voces que nos unen.
Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno, Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Es un honor presentar a Susana Villalba, una de las grandes poetas de nuestro país. Ella es poeta, dramaturga, gestora cultural, crítica teatral. Creó la Casa de la Poesía en 1999 como un espacio de divulgación y allí se originó el Festival Internacional de Poesía en Buenos Aires. Es autora de libros como Clínica de Muñecas, Plegarias, La Bestia Ser, Matar un Animal y Sin Pelaje, Sin Sombra. Es el libro que reúne una parte de su obra poética, publicó Editorial Yantén. Ya tenemos aquí los poemas, los libros sobre nuestra mesa de trabajo. Bienvenida Susana, te saluda Jimena. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por este tiempo, gracias por atender, Susana.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, una como para empezar, por algún lado, una vez te leí contar que vos sos de la generación de los 80 y vos remarcabas que en general en nuestro país, en cuanto a cuestiones poéticas, se suelen borrar los 80 y se consideran los 70 y los 90. Y me gustaría invitarte a profundizar en esa generación. ¿Qué implicó empezar una vida dedicada a la escritura ahí, cuando terminaba la dictadura en nuestro país, por otro lado? ¿Y cómo eran esos encuentros entre poetas y demás?
Sí, bueno, la vida a la poesía ya estaba dedicada desde antes, pero no se salía afuera, ¿no? Incluso yo ya estaba con el grupo de Último Reino, pero era como difícil reunirse, la dictadura había puesto que ni siquiera podía haber reuniones de más de 3 personas, o sea que, bueno, nosotros hacíamos malabares para reunirnos y tal. Lo que por un lado significaron los 80 fue de golpe el estallido hacia el afuera, ¿no? Ya en el 82, que estaba decayendo la dictadura, empezó a haber encuentros, y en el 83 obviamente ya estaba abierta esa posibilidad. Entonces fue realmente así como el río que sale de abajo de la tierra, y de pronto era una cantidad de editoriales, de revistas, de encuentros, ¿no? Eso fue muy, muy fuerte, muy impactante. Ahora, cuando yo digo esto de que se suelen borrar es porque hay como, se consideran ciertas características como un poco extremas. Los 60 y los 70 fueron el tipo de poesía por ahí un poco más política, más contestataria en forma evidente, quiero decir, no toda, pero para decirlo así globalmente. Uh-huh. Y en los 90 hay una poesía muy del yo, muy de lo personal, más objetivista. Ahora, para mí la poesía de los 80 lo que tenía por empezar fue la enorme variedad, justamente porque éramos tantos grupos que habíamos estado cada uno en lo suyo y de golpe salíamos todos afuera y veías una enorme variedad. Y no había como canon, o sea, no había esta cosa de esta poesía sí, esta no, esta buena, esta, había de todo. Pero sobre todo también porque creo que había como un concepto de poner la importancia cada uno en su lenguaje personal, ¿no? Había estado un poco, yo por lo menos es mi criterio de la poesía, buscar un lenguaje particular dentro del lenguaje general, pero también supongo que porque había estado muy amordazado el lenguaje, precisamente. Uh-huh. Pero además había como, también había como una irreverencia muy interesante, que también tomaba muchas formas distintas, un humor irreverente también, o sea, había muchas características distintas. Por ejemplo, Susana Tennant, aunque era un poco anterior, surge muy en los 80 y tiene su humor tan, tan particular. Urda Pilleta era en ese momento, por ejemplo, empezó y leían poemas con tortoneses, sí, totalmente delirantes, que no eran famosos todavía.
Uy, se nos cortó.
Ni una característica. No, yo estoy acá, te escucho.
Sí.
¿Me escuchás?
Sí, ahí bueno. Justo por unos segunditos se cortó, pero enseguida volviste.
Sí, se escuchó un zumbido. No, y en cambio en los 90 me parece que algo se uniformó un poco. Se empezó a hacer como un poco programático, empezaron ciertas críticas, no sé cómo, no, este grupo tal cosa, este otro tal cosa, así como, por ahí... Y surgió esta poesía que te digo, como muy por ahí del yo, muy personal, algo que influyó mucho, todavía hay mucho de eso también. Bueno, en los 90 creo que no casualmente hubo un neoliberalismo furioso, no digo que la dictadura no hubiera instalado ya el piso para que eso fuera posible, pero en los 90 está ya en todo sentido, y es un poco... espíritu de eso, ese como ese yo, ¿no? Esa singularidad que ya no tiene para nada en cuenta el entorno, lo social, o no sé cómo decirlo. Uh-huh. Entonces para mí los 80 son como tener una pata en cada lado. Queríamos ser singulares y personales, por supuesto. Ya no es que adheríamos a esa cosa tan de los 70 que era tan social que el yo quedaba relegado, pero entonces no queríamos ser ni un extremo ni el otro, me parece a mí, sino uh-huh. que teníamos como una ilusión de poder fundir ambas cosas, uh-huh. Lo cual es bastante difícil, como ser social y ser individual al mismo tiempo.
Claro.
En cambio, ya te digo, para mí los 90 se volcaron a la singularidad, que no estaría mal si no hubieran olvidado por completo que había otras cuestiones. Pero además creo que se uniformó una poesía que empezó a ser comunicativa, como más puesto el acento en lo que se contaba, en cierta anécdota personal, que en el lenguaje en sí. Creo que los 80, en cambio, el acento estaba mucho más en un trabajo, en el lenguaje. Eso más o menos sería para resumirte.
Bien, bueno, ya voy a hacer doble clic en alguna de estas cuestiones que empezaste a desplegar, pero me interesa ir a la Susana Villalba de jovencita. Te escuché contar que cuando terminaste la secundaria te fuiste a vivir a una comunidad hippie. ¿Escribías poemas en esa época ya?
Yo escribo poemas desde los 10 años. Empecé a leer poesía a los 10 años y nadie me obligó ni me insistió. Había libros en mi casa, no porque mis padres fueran intelectuales, sino porque creo que era más frecuente que en las familias había libros. También mis padres eran lectores, pero te quiero decir que no eran especialmente intelectuales ni especialmente volcados a algo. Y había buenos libros en la biblioteca, pero creo que muchas familias tenían esos libros. Y a mí, por mi cuenta, se me empezó a ocurrir, agarraba todos los libros de poesía que hubiera. Así que yo escribo y leo poesía de los 10 años. En una comunidad no estuve mucho tiempo, sino que cuando yo terminé la secundaria, justamente creo que porque era escritora y en ese momento no existían las carreras de escritura como ahora, uh-huh. nada me interesaba, nada me convencía, no sabía lo que quería hacer. Letras me habían comentado muchos y luego me siguieron comentando que es que te vuelca mucho a la crítica, que al fin y al cabo te hace más crítica que escritora. No me terminaba de cerrar, pero ya te digo, sería un conflicto con, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué soy? Así que andaba ahí como muy perdida y hice algunas experiencias. Una fue ir a esa comunidad muy poco tiempo porque ya había pasado un poco el hipismo y porque muy pronto cayó la dictadura y la gente que se había ido, yo todavía estaba en Buenos Aires, pero alguna gente se había ido a Tucumán, donde tenían una tierra, qué sé yo, y obviamente cayó la dictadura, los secuestró, no les pasó nada, pues se dieron cuenta que eran unos colgados de la palmera y los dejaron por ahí, pero obviamente ya no era tiempo de hacer ningún tipo de comunidad. Uh-huh. O sea que eso fue una cosa muy breve. Y ya te digo, creo que trasnochada, porque el hipismo más fuerte fue más en los 60, ¿no? También estuve en política y también así como no me convencía porque lo veía muy... estuve en la izquierda y me parecía tremendamente autoritaria y como verticalista, ¿viste? Y no. O sea, hacía experiencias así, probaba y nada me convencía, hasta que enganché en un taller literario y ahí conocí a la gente que después fuimos Último Reino, justamente. O sea que, quiero decir, evidentemente lo mío estaba ahí y no he encontrado por dónde.
Sí, y vos decís que tu escuela fue el rock. Me da intriga qué bandas, qué músicos te gustan, que han influido en vos de manera especial.
Bueno, es que justamente así a los 15 años, suponete, escuchaba a Manal, me gustaba mucho, Box Day, Spinetta, por supuesto, era el Spinetta, creo que después fue el Spinetta de Pescado Rabioso, no me acuerdo las épocas, ¿no? Por ahí mezclo un poco, pero más o menos, y también me gustaba el rock inglés, pero no es que entendía las letras, pero si te dijeran en castellano que me influyeron, escuchaba eso y eso me influía en la escritura también.
Buenísimo.
También
bueno.
Por ahí.
Sí, no, le
no,
voy
no,
a
te
pedir.
Iba a decir que como.
Sí, decime, perdóname.
No, que yo no tenía mucho acceso a muchas lecturas. Yo vivía en Aedo, iba al Nacional de Morón, no tenía esta información que por ahí tenían los chicos del Colegio de Buenos Aires, ¿no? Entonces por ahí había muchos poetas que no conocía. Eso también quería decir. Recuerdo haber leído a Whitman y a algunos pocos, pero no tenía información sobre qué leer.
Bien, bueno, no, le iba a decir a mi compañero operador Leo Bassi que vaya buscando algún tema de Manal para el final de la entrevista en un rato. Contaste que empezaste a escribir de chica a los 10 años. Viste que en general todos empezamos escribiendo poemas de amor. ¿Cómo fue en tu caso?
Ah, no, yo era muy particular, porque, bueno, tampoco creo que tuviera la idea del amor a los 10 años, te imaginas, pero más allá que me gustaría algún chico, pero no tenía esa concepción. Pero resulta que en los libros que leía, que había uno que era Los Titanes de la Poesía Universal, que tenía un poco de todo. Y entonces yo leí un poema, ni me acuerdo de quién, pero que era sobre la bohemia. Y yo no sé cómo a los 10 años entendí lo que era la bohemia según ese poema. Entonces yo empecé a escribir que yo iba a ser bohemia. O sea que evidentemente la tenía clarísima, entonces ya sabía lo que iba a hacer a los 10 años. Y eso fue mi primer poema en vez de escribir sobre el amor y eso, o sea que...
Genial, me encantó. Bueno, en este programa, aquí en Radio Cuaderno, cuando entrevisto a alguien que escribe, invito a compartir un momento de lectura y, bueno, nos encantaría escucharte leer un poema y, bueno, por supuesto, después seguir conversando. ¿Tenés algún poema que te gustaría compartir con nosotros?
Mira, sobre todo la verdad lo elegí por el tamaño, porque mis poemas son larguísimos todos. Entonces, no es el que más me gusta para compartir, por mí me gusta, por supuesto, pero compartiría con gusto cualquier otro. Elegí este porque no es muy largo, igual es largo, o sea que si ves que es mucho tiempo, no tengo ningún problema que en un momento me interrumpas. En mi último libro, La Bestia Ser, habla una piedra, habla un perro y habla un árbol.
Sí.
Esto fue, o sea, no es que fue programático, pero cuando me di cuenta que iba haciendo esto, me cada vez lo fui haciendo más intencional de que no hubiera humanos hablando. Quería correr al humano y que no fuera antropocéntrico. Y entonces, el que escuche ahora lo que tiene que imaginar es que la que habla es realmente una piedra.
Bien.
La piedra. Sostener en silencio como amar es un arte. ¿Existiría el mar si no lo contuviera? Me derrota algo intangible como el agua, su transparencia. Si no me enfrentara, ¿existiría el mar? Soñar sin perderse es un arte. A veces una roca se estremece contra la orilla perdida, hasta lo irreductible se amalgama. Amar es eso y te sorprende un filón de topacio en el porfirio. Entonces, ¿qué creías que es el oro sino la cicatriz? Es infinita la ruptura, los bordes son difusos, todo es fragmento, polvo del sentido de las piedras. Si mi amor es eterno, también la soledad, incorruptible. gravitando en el espacio de la separación, sostenida de mí, no estoy quieta. Todo me atrae por igual. El cielo es una pampa, el imán de la estrella es su distancia. Soy intrínseca. El arte de estar quieta es dar el corazón al movimiento. Silba el viento un eco de lo que ya anunciaba mi desprendimiento. ¿Cantaría el agua si no me atravesara? Agazapada en mí espero otro momento de la tierra, una temperatura del amor que funda hasta las piedras.
Susana Villalba, en Radio Cuaderno. Qué placer escucharte, Susana. Este es una parte, un momento de La Bestia Ser. Recién hablábamos del amor. Aparece algo del amor ahí en lo que nos compartiste. En el monólogo del perro hay muchas aproximaciones también a la pregunta de qué es enamorarse, y hay algunas contraseñas como que el amor es no entender y lo que no está al alcance. ¿Qué te parece que dicen tus poemas sobre el deseo, sobre el amor, sobre las pasiones?
Supongo que ha ido variando en los libros. En el perro este en particular, a mí me interesó esto de que son especies tan diferentes y que lo ama precisamente porque es todo lo que no es él.
Claro.
El perro constantemente dice, ¿no?
Sí.
El árbol está quieto, está ahí, tiene esta serenidad, por lo menos en apariencia, y él es todo lo contrario, ¿no? Entonces constantemente hay un leitmotiv en ese poema que dice enamorarse es eso, uh-huh. Y siempre eso que es enamorarse es justamente esta dificultad, es una dificultad, es enamorarse de alguien que es completamente distinto, entender que es un otro, completamente otro, poco gira por ahí, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, eso sería el amor. El deseo creo que es muy diferente. Justamente uno de mis poemas en Caminatas dice: el deseo busca respuestas donde el amor busca la otra mitad de su pregunta. O sea que me parece que es muy distinto el deseo al amor. Uh-huh. Digamos que eso no sé.
Bien. Bueno, sé que, por ejemplo, para este libro, La Bestia Ser, vos ibas a distintos lugares a escribir, a parques, a plazas, a estar ahí entre árboles o a mirar y hacer anotaciones sobre animales. Cada uno de tus libros tiene un lenguaje particular, un universo particular, y quisiera saber cómo pensás y llevas adelante el trabajo de investigación que haces para cada libro.
Uh-huh. Primero eso, me interesaría como comentar que por qué se cree habitualmente que escribir poesía es escribir de sí mismo, como si fuera lo más inmediato, y precisamente del momento más inmediato, ¿no? ¿Por qué no mezclar cosas que se supone que solo hacen los novelistas, como tener personajes o tener investigación? A mí no me interesa, creo que yo no soy tan interesante como para hacer un tema eterno de todos mis libros, digamos. Por lo menos no en lo cotidiano, en mi vida cotidiana. Entonces, no digo que no, por supuesto todo me atraviesa a mí, pasa por mí, pero me interesa más tener algo que decir en un sentido más filosófico, más general. Y entonces en general me pasa que tengo alguna idea que me empieza a dar vueltas despacio, por ejemplo esta, ay, ¿por qué no habla un perro? ¿Por qué tiene que hablar el humano? ¿Qué, me interesaría que hablara un perrito? Pero empiezo así, con una idea, como si fuera, yo digo siempre, el granito de arena que alrededor del cual después se forma la perla por acumulación y por dar vueltas, ¿no? Y en general no me apuro, si tengo una idea no me apuro, porque sé que saldría como justamente demasiado pensado. La dejo ahí, doy vueltas, y por ejemplo, bueno, primero me surgieron, me iba así a un parque y veía un perrito abandonado, me surgieron algunas poemas y entonces después empiezo a abrirlo, ¿no? Digo, ay, entonces ¿por qué no una piedra y por qué no un árbol? Y para la piedra, por ejemplo, me fui a San Luis, a Piedra Blanca, fuera de temporada, o sea que no hubiera gente y ni agua había, así que estaban las piedras del arroyo esta que estaba seco en ese momento y éramos las piedras y yo, y me quedaba ahí como escuchando y teniendo esa experiencia y tocándolas y Eso en ese libro, que es muy sensible. En otros, como Matar a un animal, a partir de que se me empezó la idea de ¿y por qué? ¿Por qué el asesino tiene una importancia tan grande? ¿Por qué empezó a aparecer esta figura así de y los thrillers y están cobrando importancia? Bueno, empieza esa idea, la dejo estar ahí, ya te digo, y sí, por ahí la empiezo a alimentar con leer casos policiales, me miraba una armería, cosas así, ¿viste? Bueno, y se me va mezclando con la época. Siempre creo que tengo una antena para la época, que cada libro tiene que ver con una época. En Matar a un animal están también muy las fiestas sin fiestas, esa cosa. Los 90 para mí fueron eso, mucho, mucho como burbuja, pero había una cosa de fiesta sin fiesta. Eso está ahí. En cambio, con Matar a un animal noté después, porque después me voy dando cuenta, que empiezan a aparecer ahora montones de libros de biopoéticas y libros sobre las plantas y sobre los animales y los líquenes y documentales sobre los hongos. El teatro está empezando a hacer performance así que te llevan a tocar las plantas y empezó la filosofía poshumanista, justamente, bueno, basta de que el hombre es el centro. Y dije, bueno, efectivamente mi antena funcionaba, estuvo ahí. Uh-huh. Antena de la época, ¿no? Es lo que llaman el espíritu de época. O sea que un poco es eso, siempre es algo que está ahí en la época. Y también en cuanto a la forma, creo que cada libro trae su forma porque yo lo dejo venir. Por eso no me apuro también, creo que espero hasta que de pronto se arma como un poco inconscientemente en ese ovillo de ideas y de estímulos y sensaciones, creo que va encontrando cada libro su propio lenguaje. Uh-huh. Y yo espero hasta que venga esa forma en particular, ¿no? Algo así.
Bien, sí, sí, tengo anotado lo de la antena con la época, que es algo muy presente en tu manera de contar algo de tu proceso creativo. Eso y lo de lo popular, ¿no? Vos decís que, uh-huh, que está lo popular siempre en tus poemas, por ejemplo, las canciones, por ejemplo, bueno, la narrativa mediática que se escucha en los momentos. Tu libro Plegaria fue escrito en el 2001, corregime si me estoy equivocando, y bueno, y es un libro que muestra el estallido, está presente el estallido, uh-huh, en Plegaria. ¿Cómo pensás la relación entre literatura y política?
No, creo que ya te digo, no necesariamente tiene que ser evidente, no necesita ser obvia, ¿no? Obvia en el sentido de la necesidad de expresarlo con todas las letras, pero sí yo creo que está en el lenguaje mismo, en la poesía. Viste, Adorno dice una cosa que dice la atención de la época está más en la forma que en el contenido, y yo creo que en Plegarias lo que dice el 2001 es el lenguaje. El lenguaje es un caos, son unas prosas poéticas caóticas que parecen como el diluvio que viene arrasando todo, es un diluvio de lenguaje, es un diluvio gramatical que se quebró, y eso te está diciendo lo que pasaba en la época. Ya, bueno, es el fin de algo se quebró, viste, se terminó la fe. La gente que decía que se vayan todos, bien o mal, te está diciendo que algo, una creencia en algo, en un sistema que no terminaba de ser verdadero, no terminaba de dar soluciones, se estaba terminando, había que buscar alguna manera. Bueno, entonces yo no me voy a sentar a decir, esta época no está dando solución. Lo que dejo es venir ese lenguaje, y el lenguaje mismo lo dice. Era un caos, ¿no? Mm. Y en ese caos circulaban un montón de cosas. Bueno, habría que leer los poemas, pero fíjate que a la vez en ese libro está el exilio de Marx, la muerte de Freud, o sea, terminaba la modernidad, o sea, había terminado un poco antes la posmodernidad. Había empezado un poco antes, pero quiero decir, era un poco evidente, ya la gente ni acudía a Marx, ni acudía a Freud, no casualmente están esos poemas ahí, está la muerte de Evita también, sí. Entonces era como eso, bueno, ¿y ahora qué entonces? Y justamente el diluvio es el poema final del libro. Y las plegarias se llama así porque eran como retazos, como ya no había una fe en algo. Había como retazos de frases que me acordaba de la infancia, de plegarias, justamente, de abrir la comunión, y ya ni me las acordaba, entonces me salen frases que mejor que no me acordara todo, porque eso era lo que quedaba en ese caos, pequeñas frases de distintas fe, no solo religiosa, como te decía, o marxista, o en el psicoanálisis, o en lo que fuera, ya no había fe, y tenía que haber otras. Pero eso creo que es mi forma, o sea, a ver, ¿cómo puedo explicar? Mi forma política es en el lenguaje. Si el lenguaje se quiebra la gramática convencional y la forma convencional de decir, ya es una acción política, que es lo que decía César Vallejo, ¿no? Cuando él convierte un adverbio en un verbo, está cambiando el orden del lenguaje, por lo tanto cambia el orden del pensamiento. Toda lengua es una visión del mundo, entonces si agitas la lengua, agitas esa visión del mundo. Un poco eso es lo que yo creo. Si voy a hacer política concreta, decir específica, la hago afuera, que no tengo ningún problema, voy a la plaza y hago lo que hace la gente toda.
Claro.
Pero si voy a hacer poesía, está siempre lo que pasa políticamente, pero está de esa manera. ¿Por qué el asesino tiene tanta importancia? ¿Por qué nuestro lenguaje tiene palabras de muerte? Y ese tipo de cosas, digamos.
Bien, estás escuchando a Susana Villalba aquí en la radio pública, en Radio Cuaderno. Un placer. Bueno, y más allá de que cada uno de tus libros tiene su propio lenguaje, como venimos contando, quienes te leemos, sabemos que tenés una cadencia, una respiración poética singular, la reconocemos. En tus poemas hay una música que reconocemos, tenés un corte de verso particular, bueno, estos poemas largos, como decías recién, y casi no usas puntuación. Sé que decís que no te gusta la puntuación, te quiero preguntar por qué, y en todo caso que nos puedas compartir algo de la cocina del poema, cómo trabajás el poema, si te demorás ahí en la corrección, ¿cómo es?
Bueno, como te decía antes, yo lo dejo venir, por lo tanto, generalmente espero hasta escuchar un tono. Efectivamente, creo que cada libro viene con su tono y realmente lo escucho. Por ahí escucho una primera frase que viene. Después de haber dejado en maceración todo este periodo que te digo, de una idea que da vueltas, leo cosas o me voy a las piedras, o bueno, después de todo un periodo que yo creo que tiene que haber y no apurarse, por ahí escucho una frase con su tono. Escucho, por ejemplo, matar a un animal requiere un animal sin sombra. Esto es lo primero que yo escuché y lo escucho realmente adentro mío. No digo que bajó un extraterrestre y me movió la mano, pero quiero decir que en ese proceso se volvió inconsciente hasta para mí. Entonces, por eso creo que de pronto se empieza a desovillar y aparece una punta de ese ovillo. Aparece esto, aparece con su tono. Efectivamente con una música, y sí, entonces yo ahí lo empiezo a tirar de ese hilo y empiezo a escribir. La puntuación generalmente no me gusta por lo que te decía antes, porque la gramática te impone un modo de decir las cosas, y yo quiero que decirla según este poema me va pidiendo, o este libro. A veces he usado las puntuaciones cuando me parece que hay que parar, pero en general quiero buscar mi propia manera. Y luego, como sale ya, claro, como lo dejé tanto ahí en este proceso adentro de la cabeza que te digo, cuando sale, la verdad que sale bastante armadito. Y después, efectivamente, por ahí corrijo un poquito por la música. Cuando lo leo y cuando veo que algo se sale de ritmo, algo pasó ahí. Entonces le busco algo. Otra manera, o si en algún momento no encuentro algún nudo que digo, pero no acá ni yo entiendo bien qué quise decir, o sea que hay algo que no terminé bueno, por ahí le busco alguna cuestión o alguna palabra que no me guste, pero no corrijo demasiado. Pero yo creo que es por esto que te decía, creo que lo corregí tan inconscientemente en algún lugar de la cabeza que sale bastante armadito, ¿viste?
Bien.
Y
Sí, no, y te quería preguntar, ¿qué cosas te ayudan a escribir? ¿Caminar te ayuda a escribir?
Sí, en general sí, me gusta mucho, y me mueve la cabeza, me saca de, ¿no? Porque si no, uno a veces se queda como tildado. Creo que caminar te abre la cabeza, te abre, y creo que el movimiento del cuerpo, esa cadencia que vos decís, esa respiración, yo creo que es porque yo en los poemas hay algo de que el cuerpo está de algún modo. No te sé decir cómo, pero de algún modo el cuerpo está. No creo que esté ausente del pensamiento, ni de la escritura, ni de las palabras. Creo que son todo uno. Entonces creo que caminar pone en movimiento el cuerpo y eso pone en movimiento la energía y y abre la cabeza. Así que eso me ayuda. Más allá de eso no te sabría precisar que me ayuda, pero creo que me ayuda esto que te decía antes, tener algún hilo en el que empiezo a seguir. O sea, nunca me siento así, voy a escribir un poema y esperar a forzarlo. Eso no lo hago nunca porque sale algo horrible. O sea, si yo me siento a escribir es porque viene algo y porque ya estoy en medio de un libro. Una vez que sale un poema, es un libro, porque como está alrededor de algún tema, alguna idea que me interesa, es todo un libro. Entonces, si me siento es porque ya estoy en algo y cuando terminó, terminó y me quedo así en silencio, puedo estar mucho tiempo sin escribir y no lo esfuerzo para nada. Hay otros que hacen otras cosas, a mí me sorprende muchísimo esa gente que dice, todas las mañanas me levanto y escribo, me resulta un misterio absoluto. Yo, sí.
Bien. Bueno, y cuando describís tu poética, decís que tu búsqueda es la de salir del lenguaje común, porque bueno, el lenguaje es organizado por los mecanismos de poder, alguna vez lo dijiste así. Bueno, y entonces liberar el lenguaje es liberarse y es liberar. ¿La poesía te da esa liberación? ¿Por qué la poesía? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te dio?
Sí, igual yo escribo otras cosas y siempre es igual esta liberación, ¿no? Por ejemplo, yo escribo teatro también, pero es un teatro muy poético y muy raro.
Sí.
Ahora se publicó una novela mía y la verdad que yo le aclaré a la editora y a todos que yo no sé si es una novela o no es un poema, todo conectado, digamos. O sea, siempre mi escritura es experimental, poética, rota, sea el género que sea, que siempre son géneros como mezclados, porque así como en Matar a un animal parecerían que fueran como falsas crónicas de policiales, digamos. También ya te digo, una novela es una falsa novela, pues un poema gordo, o el teatro, ¿viste? Bueno, todo es así. Y efectivamente, bueno, tiene que ver con esto que te decía antes, que dice Vallejo, el lenguaje fue siendo organizado. No es que un señor se siente y dice, bueno, y ahora va a haber un verbo. El lenguaje es más complicado que eso, ¿no? Pero una vez que se organiza y qué sé yo, evidentemente, bueno, por algo ahora las feministas cuestionan tanto que el masculino sea el general. Eso evidentemente es el lenguaje es el producto de una época en que el masculino era el ejemplar, ¿no? Ese tipo de cositas que no notamos, hay muchas de esas, digamos. Y sí, y el lenguaje además el lenguaje te estructura un límite también en el pensar, un límite de las asociaciones, lo que es lógico, incluso cuando decías antes de que está lo popular, parecería que no es lógico que en un poema pueda haber de todo mezclado, ¿y por qué no? ¿Por qué no puede, por qué no sacarle al lenguaje de las armas, por qué no sacarle una frase y ganarla para el lado de la poesía y mostrar que en otro contexto esa frase quiere decir otra cosa? esas cuestiones. Ahora ya te digo, por suerte no lo hago programáticamente, no me lo propongo porque si no, no saldría. Uh-huh. Lo dejo generarse, digamos, lo dejo producirse.
Ya nos acercamos al final del programa, pero te pregunto así rapidito, casi como de manera lúdica, desde tu primer libro hasta acá, ¿te encontrás más en algún libro que en otro? ¿Te encontrás en todos por igual? ¿Cómo es tu relación con lo ya escrito?
No, me pasa que cada vez, o sea, si me voy muy atrás, el tema es que ya no me reconozco, me parece rarísimo, pero porque no puedo recuperar ese momento de qué sentía cuando lo escribí o qué pensaba. Entonces, siempre me reconozco más en el último, lo cual no es cierto, sino que me pasa esto como... pero te pasaría con cualquier cosa, no solo con la poesía. A veces te pasa con una amiga que viene que eras mi amiga a los 15 años y ahora no tenés nada que hablar, algo así, bueno, lo mismo, digo, ay, pero yo escribí esto, ¿y qué estaba pensando? Qué raro que es esto, yo misma, ¿no? Nada, es eso, creo que es la relación más cercana con el último libro.
Susana, un placer, un honor, muchas gracias por este tiempo, estamos felices de haberte escuchado, muchas gracias de verdad.
No, gracias a ustedes porque me encanta poder llegar a otros lugares porque si no parece que todo está en capital y no nos conocemos con los escuchas o lectores de otras provincias, así que me encantó estar por ahí.
Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo gigante.
Abrazos.
Pasó por Radio Cuaderno Susana Villalba, grandísima poeta de nuestro país. Bueno, una de las grandes maestras de la poesía.